Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy Contacto Cuba haciendo un resumen de lo que fue el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, pero dentro de Cuba. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo celebraron? ¿Y cómo se movieron las fuerzas oscuras y operativas del régimen de La Habana contra lo que ellos consideran sus enemigos vitalicios?
Sí, ya cuando salga este programa habrán bajado las aguas de nivel, lo digo en todos los sentidos, porque también hubo grandes inundaciones en la capital. Muchísima gente perdieron sus electrodomésticos, gente con los muebles en la calle. Hubo 3 muertos en La Habana, 20 y tantos derrumbes. Y esto fue paralelamente al acto.
Sí, casi.
Al acto de la Plaza de la Revolución. Son cosas que no se entienden, pero bueno, son así. Vamos a recabar información de qué pasó por detrás del telón el 1 de mayo en Cuba. Para eso tenemos en línea a Ricardo Lázaro Fiallo desde Guine, que nos escucha. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Luis Felipe, y un abrazo a todos los oyentes de Radio Martín, en especial de los oyentes de Contacto Cuba.
Sí, cuéntanos, Ricardo, los miembros de tu organización y demás activistas de derechos humanos que estuvieron vigilados todo el tiempo antes de la celebración de este 1 de mayo, ¿qué pasó con ustedes?
Bueno, puedo decirte que nosotros pertenecemos al Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sajaro en la provincia de Mayabeque, específicamente en Catalina de Güines. Aquí fuimos asediados por la policía política desde horas de alrededor de media tarde del día de ayer 30. Fuimos asediados por la policía política y por las patrullas de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria. Fueron apostadas 2 patrullas cerca de mi casa, la cual es sede nacional del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. También tuvimos información vía telefónica.
Sí, no, Ricardo, queríamos preguntarle, ¿por qué usted cree que se apostaron esos agentes ahí cerca de su casa para no dejarlo salir? ¿Con qué motivo?
Bueno, déjenme decirle una cosa. El régimen de los Castro tiene mucho miedo. Él aparenta tener todo el control de Cuba, pero el problema es que el pueblo de Cuba está cansado de tantas mentiras, de tantas miserias. Y bueno, es una medida que aprovechan ellos, tratar de impedir la salida de cualquier activista de derechos humanos, cualquier líder que pueda arrastrar al pueblo, y entonces hacen esos cercos. El delegado de nuestro partido, San José de Alaja, fue detenido hoy a las 6 de la mañana y fue soltado a las 12 del día, más o menos. Le hicieron un registro en su casa y bueno, es una forma
¿De quién se trata?
Al pueblo, es una forma, no es tan solo para...
¿De quién se trata?
De Carlos Iván Rodríguez Cruz. Carlos Iván Rodríguez Cruz es el delegado en San José de las Lajas, capital de la provincia de Mayabeque de nuestro partido. Él fue detenido alrededor de las 6 de la mañana por la policía política.
¿Y el registro?
Y fue soltado alrededor de la... También fue en su casa. Dijeron que buscando unos carteles antigubernamentales, lo cual no había ningún tipo de cartel, sino es una medida de fuerza, de coacción contra el pueblo.
¿En tu caso se ha presentado algún oficial de la policía política a comunicarte que no debía salir de la casa?
Sí, aquí en horas de la tarde noche de ayer se presentó un oficial de la sección 21, que bueno, ya es conocido por nosotros, y nos dijo rotundamente que si salíamos de la casa íbamos a ser detenidos. También en el poblado de Zaragoza, Reinaldo Pérez Domínguez también fue amenazado, Ariel Medina Costa, aquí en Catalina de Güines también. Y varias activistas de nuestro partido.
Ricardo, antes de concluir contigo, que tenemos que pasar a otros activistas, ¿podrías explicarnos ¿Podrías hacernos más o menos un resumen de lo que tú pudiste ver ahí el primero de mayo en Catalina Guine? ¿Cómo estuvieron las calles? ¿Qué hizo la gente? ¿Podrías contarnos?
Bueno, déjeme decirte, Luis Felipe, aquí el primero de mayo, Catalina de Guine es un pueblo de campo que pertenece al municipio de Guine. Aquí el primero de mayo transcurrió como un día 20 de septiembre. Aquí las calles están igualitas que siempre, desbaratadas, llenas de huecos, y en Guine hubo un acto, que es el municipio de Guine, en San José. Pero debo decirle que todas las personas que están yendo, esto es una farsa, es igual que la farsa electoral. Si no vas al desfile del primero de mayo, eres mal mirado en el trabajo, no te pagan el día de trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas van ahí como ovejas al matadero por el miedo ese tan grande que tiene infundido el pueblo de Cuba. Es así la realidad. ¿Qué primero de mayo, cuando el hambre y la miseria es la que están al orden del día? ¿Qué primero de mayo con una CTC que no representa a los trabajadores? Es la gran farsa de este régimen que nos sabe desgobernando. La realidad de Cuba la estamos viendo: represión, miedo, abuso, violaciones de derechos humanos, nada que ver con el primero de mayo en cualquier país demócrata, donde los trabajadores pueden ir a reclamar. Aquí la tasa de desempleo que hay en Cuba es enorme. El hombre, lo que no sale en cifras oficiales ni en nada, aquí las personas, los salarios no alcanzan para nada. Sí, este es el primero de mayo, la gran mentira de la dictadura castrocomunista, que lo que están haciendo es vender una mentira. La realidad de Cuba la estamos viviendo nosotros aquí, el pueblo de Cuba. La desesperanza y la falta de interés gubernamental es generalizado. Lo que, bueno, desgraciadamente el pueblo cubano se ha acostumbrado a vivir así, dentro de la mentira y dentro de una doble moral. La mayoría de las personas no dicen lo que sienten, no lo expresan, pero como es una dictadura totalitaria, si no vas a primero de mayo, sí, te sacan de tu puesto de trabajo.
Ese dato que ofreciste, Ricardo, es muy interesante, que descuentan el día de trabajo y la gente prefiere ir, según deducimos, prefiere ir allí, bueno, a pasarla bien antes de que le descuenten el día. Muchas gracias, Ricardo Lázaro Fiallo, desde Catalina de Guine, por tus palabras para Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Hola amigos, estamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, aquí por las ondas de Radio Martí. Hoy estamos hablando, tratando de recoger las impresiones, cómo estuvo el primero de mayo en Cuba, fuera de las cámaras de la televisión. Allí donde varios opositores, activistas de la sociedad civil independiente, fueron acosados, fueron vigilados y hasta postas policiales les pusieron frente a sus casas.
Sí, ni siquiera el periódico Trabajadores ha puesto en primera plana lo que debería ser la noticia más importante, las consecuencias de las fuertes lluvias que ha dejado cantidad de gente en la calle. Por los derrumbes también ha habido 3 muertos. No, Trabajador enfocó su primera plana en el gran desfile de la Plaza de la Revolución, donde fue invitado Maduro para hacerle un desagravio, digo yo, a Venezuela. Bueno, pues en medio de todo esto, ¿qué estaba pasando por detrás? Nosotros queremos siempre buscar el otro ángulo. Por eso vámonos al municipio de Sibanicú, en Camagüey. Vamos a hablar allí con Jordan Marrero, un activista pro derechos humanos, que también fue retenido en las horas previas al acto de la Plaza de la Revolución. Buenas tardes, Jordan.
Sí, un saludo para ti, Luis Felipe Rojas, los demás hermanos y toda la audiencia del programa Contacto Cuba. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, en coalición con el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. Por acá lo ocurrido fue lo que siempre es acostumbrado por parte de la tiranía castrista. El régimen castrista no escatima recursos para el incremento de vigilancia contra los disidentes cubanos. Los activistas del Partido Demócrata Cristiano, en coalición con el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, son detenidos en sus viviendas y vigilados hasta que se acabe el desfile por el Día Internacional del Trabajador. Fecha, es bueno puntualizar, que es utilizada por la dictadura para reafirmar su deteriorado sistema socialista. En horas de la mañana mi domicilio fue sitiado con los cuerpos represivos de la policía política para impedir de esta manera mi libertad de movimiento. También en igual situación fueron detenidos los hermanos Carlos Manuel Rumbao Vega y Juan Carlos Rumbao Vega cuando intentaban llegar aquí a mi domicilio, a la calle Rogelio Martínez, número 97, entre Manuel Fajardo y Jesús Menéndez, en el municipio de Sibanicú, provincia de Camagüey, y fueron liberados 3 horas después hasta que se acabó el acto festivo este del 1 de mayo. En igual situación, Octavio Peraza Palma, delegado del Partido Demócrata Cristiano, el cual le pasa el teléfono para que su propia voz le diga lo que ocurrió con él.
Ok, adelante.
Les habla Octavio Peraza Palma, delegado del Partido Demócrata. Hoy, a las 6:30 de la mañana, el capitán Alberto Arias, jefe de la seguridad del Estado, y dos esbirros llegaron a mi casa y me dijeron que no podía salir hasta más de las 10 de la mañana. Yo le dije que jamás yo iría a defender el hambre y la miseria como todos los descarados que están allí.
¿Es la primera vez que le ocurre esto a usted o en años anteriores también ha sido retenido en estas fechas?
Otros años me han estado allí acosándome en la casa, pero realmente nunca habían llegado.
Ya. ¿Te llevaron alguna unidad policial?
Patrullándola.
Sí. ¿Te llevaron alguna unidad policial?
No, me llevaron. Le bastó bastante con mi contesta.
¿Sabes de algún otro que fue detenido?
Sí, así lo tengo, se lo paso.
Ah, por favor, gracias. Hermano. Gracias.
Buenas tardes, hermano.
Buenas tardes.
Dios bendiga a todos por allá.
Igualmente, ¿con quién hablamos?
Con Juan Carlos Rumbao Vega, del Partido Demócrata Cristiano.
Sí, Juan Carlos.
Hoy en la mañana...
¿Cuántas horas fuiste detenido? ¿Cómo fuiste detenido?
Bueno, estuve detenido de las 7 de la mañana casi hasta las 11.
¿Ya? ¿Dónde?
Encontraba yo y el hermano mío que veníamos casi hasta las 11 de la mañana, de las 7.
¿A dónde te llevaron?
Y nos detuvieron en la esquina.
¿A dónde te llevaron?
Ahí para la PNR y nos contaron.
Eso para que ustedes no tuvieran...
Ahí para la PNR y...
¿Pero por qué? ¿Ustedes tenían pensado hacer algo o es simplemente preventivo por parte de ellos? ¿Cómo es la cosa?
Dice ellos que por medida de seguridad, nosotros siempre, todos los días visitamos a Jordan aquí en su casa. Día por día venimos acá y conversamos. Y ese día venimos y mi hermano temprano para acá. Nosotros no teníamos nada para ir a desfilar ni nada, no teníamos interés en desfilar. Claro. Y ahí nos cogieron en la esquina.
Usted sabe,
Juan Carlos,
usted sabe, podría confirmar, si usted, un trabajador común y corriente, no asiste al desfile, ¿toman algunas medidas disciplinarias con él o no le pagan el día? ¿Qué puede suceder a alguien que no vaya?
Bueno, los hermanos míos mayores que están trabajando, si no iban a desfilar hoy, le tumbaron el día, no le pagaban el día de hoy. Eso sí no lo dijeron ellos. Entonces, es una presión que pone el régimen siempre así. Hay que ir obligado.
Entonces sí.
Si no vas obligado, te tumban el día y no te pagan.
Entonces nada de voluntario. Pues muchas gracias al activista Juan Carlos Rumbao, del Partido Demócrata Cristiano, también de Sibanicú, en Camagüey, por sus palabras para Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Y amigos, recogiendo impresiones sobre este 1 de mayo que se celebró en Cuba, en la televisión salió una imagen y la gente en la calle vio otra: represión contra los opositores, casas sitiadas, amenazas de oficiales de la policía política contra los activistas de derechos humanos para que no fueran a afectar la seguridad nacional, como le dijeron a Jordan Marrero en Sibanicú, en Camagüey. Nos vamos hasta San Germán, en la provincia de Holguín, allí con Eliezer Palma Pupo, que es vicecoordinador de la Alianza Democrática Oriental. Palma, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes a ustedes y a los amigos oyentes que nos escuchan.
Bienvenido.
Cuéntanos, ¿qué referencias tiene? Si algún activista más fue acosado o se le impidió salir de la casa con este cuestionamiento.
Bueno, sí, Luis Felipe, el día de ayer el coordinador en la provincia de Bayamo de la Alianza Democrática Oriental, Joandri Montoya Avilés, tuvo un altercado ayer con oficiales de la policía política, como le nombramos por acá. Respecto a la celebración del día 1 de mayo, día en que debía ser respetado por todas las autoridades, y por acá por mi pueblo bajé a la calle para medir, especie un termómetro de cómo andaban las cosas, y les puedo contar que hay mucha presencia policial, algo que no debía ser, pues hoy es el Día de los Trabajadores, donde debía celebrarse con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y compartir, e incluso además podían hacerse hasta reclamos por lo que sucede acá con los trabajadores en Cuba. Ustedes conocen varias cosas de los que le niegan a los trabajadores. y pude apreciar con mis ojos que las personas que acudieron al acto, unos comprometidos de su presencia, porque si no le descuentan el día,
sí, sobre
la realidad de Cuba.
Sobre ese tema hemos estado hablando aquí. Palma, quería preguntarte, ¿vale la pena de verdad esos 10 pesos, 10 o 15 pesos cubanos, que no dólares, que es lo que representa un día de trabajo para un trabajador medio en Cuba? ¿Valen la pena de verdad no perderlos? ¿Qué tú crees? ¿O hay otras cosas?
Bueno, en algunos casos, te digo, en algunos casos alguien pudiera poner eso en la balanza, ¿no? Por ejemplo, un auxiliar de limpieza, si no va, que solo gana 10 pesos al día, le puede afectar. Pero en el caso de otros, lo que lamentan es no haber ido a trabajar hoy para, como dice el cubano, para luchar, ¿sabes?
Explica el término luchar. Explica el término luchar, sí, que a lo mejor hay otros oyentes que no lo conocen.
Sí, luchar en Cuba se llama robar. Esto es un juego que lleva muchos años. Las personas van al trabajo a robar y hacer como que trabajan y el Estado hace como que le paga. Y entonces en eso han pasado varios años. La concreta es que ahora usted ve en un acto, por ejemplo, aquí en San Germán, les cuento, usted ve muchísimas personas y usted piensa, ¿no? Bueno, hay apoyo al gobierno, vienen a reafirmar algo, ¿no? A favor de la mal llamada revolución del 59. Pero no es así. Las personas vienen un tanto a tomar cerveza de pipa, ¿sabes de lo que te hablo?
Más o menos.
Sí.
Cerveza de pipa aguada, cerveza aguada que da dolor de cabeza, ¿no?
Así es, de muy mala calidad, que termina dándote dolor de cabeza y sueño.
Pero la gente necesita hacer vida social.
Exacto, y que por cierto, ni eso han sido capaces de garantizar. Pues las personas ahora no vayan hacia dónde coger, porque ahí mismo, en los kioscos y demás, no hay cerveza, no hay existencia para poder suplir. Algo que el cubano busca mucho, ¿no? Después darse el trago y desconectar, como dicen.
Muy bien.
Olvidarse un tanto de los problemas que tienen en la vivienda.
Muy bien, muy bien.
Y así están ocurriendo las cosas por acá, por el oriente de Cuba.
Muchas gracias por este retrato hablado que nos has ofrecido desde tu región, en San Germán, Holguín, en el oriente de Cuba. Eliezer Palma, un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Gracias a ustedes que me dan esta oportunidad de comentar todo lo que está sucediendo por acá, por el municipio.
Y amigos, ya en los finales de Contacto Cuba, queremos tener la opinión siempre esclarecedora de nuestro profesor Enrique Patterson. Patterson, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, un saludo para todos los oyentes y para ustedes, claro está, también.
Bueno, saludos. Hemos estado hablando aquí, Jorge Ignacio y yo, un primero de mayo bajo el agua y bajo la vigilancia policial. ¿Qué te dicen estas dos características?
Mira, hay un libro muy importante, no sé si tú lo has leído o no, pero es un libro extremadamente importante que lo escribió un filósofo judío de origen romano que se llama Elías Canetti.
Sí.
Y el libro se llama Masa y Poder. Es el estudio más omnicomprensivo que se ha hecho de cómo se mueven las masas. Y realmente, de acuerdo a determinadas situaciones, las masas se mueven con un determinado tipo de lógica. El gobierno cubano tiene la característica de que quiere demostrar apoyo moviendo a las masas. Sí. Pero las mueve precisamente como rebaño, ¿no? O sea, las lleva como un rebaño, como reces, parece que es una herencia de la infancia, ¿no? De estar entre las reces y eso. O sea, ¿qué ocurre? Que el gobierno cubano tiene sus especialistas que saben que si en esa masa, ese tipo de masa que ellos mueven, hay 7, 8 o 10 personas que en un momento determinado hacen una descarga, se llama, ¿no? Y pueden empezar a girar o a gritar o a decir en otra dirección. No solo puede ocurrir que la gente los aplaste a ellos, sino también puede ocurrir que entonces la gente los siga y cambie la dirección de donde la masa se dirige. Por lo tanto, cuando sacas a las masas como rebaño a la calle, también tienes que trancar a los que tú piensas que no se pueden comportar como rebaño.
Eso es cambiar el foco de atención, como se dice en dramaturgia.
Exacto. Entonces, hay un amigo mío novelista, que en paz descanse, ya murió en París, que tenía un gran sentido para la paradoja y para el sentido del humor. Me dijo antes de morir que él, mientras estuviera vivo, él iba a luchar para que en una Cuba democrática existieran los comunistas. Y yo le dije, ¿por qué? Porque tú seas demócrata. Porque tú eres un demócrata. Me dice, no. En primer lugar es para poder combatirlos hasta que me muera. Y en segundo lugar es para meterle a la gente y decirle a la gente, si ellos vuelven a tener en el poder, decirle todo lo que han hecho para que la gente sepa que por esta gente no se puede votar.
Claro, sí, sí. Claro.
Entonces,
claro.
Entonces esta gente lo están haciendo de un modo que van a pasar, van a quedar en la historia de Cuba como peores que Tricón Flora, peor que la dictadura de Machado.
Sí, sí, sí.
Profesor, se han arrasado con el país más que estos acontecimientos naturales o históricos.
Volviendo al espectáculo que ellos presentan por televisión, la puesta en escena del desfile, esos planos abiertos, que es lo que le encanta a ellos, ¿no? De donde se ven multitudes, pero ¿qué pasaría si metieran una cámara de adentro y se atrevieran a hacer un directo desde allá adentro?
Bueno, tú sabes que en primer lugar la gente va al primero de mayo, va por coacción porque los llevan desde el trabajo. En segundo lugar, no va ya tanta gente como antes.
Claro, claro.
Y entonces
claro.
La cámara tiene la cámara también es de un medio de comunicación que es del Estado. Tiene que hacer el enfoque desde la perspectiva donde se pueda ver más gente.
Un plano cerrado.
Sí, no. Y los planos aéreos, eso que a ellos les encanta. Pero claro, ¿por qué no son capaces de poner una cámara en mano allá adentro, como haría cualquier país normal, que va entrevistando a la gente que van pasando, ¿no? O caminando.
No, eso no lo va a hacer, ellos no lo van a hacer porque sencillamente ellos saben lo que va a pasar, ¿no? Entonces, todo eso son. El problema es que ya las costuras de ese vestido, todo el mundo se las sabe. Las estamos comentando aquí, ya las estamos desmontando. Sí. Los cubanos dentro también. Si nosotros nos acordamos, en la época nuestra, la gente iba a la concentración, a la manifestación, pasaba por ahí marcado, después así, todavía por otra calle
se nos va el tiempo, profesor, desgraciadamente. Tenemos que dejarlo aquí, pero bueno, continuaremos el tema otro día. Un abrazo.
Seguro, hasta luego, un abrazo.
Gracias, chao.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.